¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
¿Qué tal, mister?
Muy bien, mister. Sí. Sabes que eso es lo que utiliza Antoñito Ruiz ahora para reírse de mí, claro.
Bueno.
Mister, no sé qué. Paco y yo tenemos ahora ya un pacto que es que en cada retransmisión de los partidos del Atleti tengo que colar algún concepto de estos nuevos de los entrenadores solo para enfadar a Antoñito y a Petón.
Que a ti no te gusta.
A mí me
Buenas
encanta.
tardes.
A
A
mí
ti
yo
no te
vivo
gusta
para tocar las
el
narices a
meter
los dos.
conceptos nuevos, ¿eh?
Sí.
Entra por banda, tal y bueno,
Sí.
bueno.
La
Oye,
semana
oye.
pasada les hablé de los desmarques en
Y la
dientes de sierra
ruptura.
y
Dientes de
oscurecer
sierra.
la marca,
Sí.
que es vender humo. Sí.
Oye, ahora en serio, ¿qué es esto de licencia UEFA? ¿Qué te permite, Rubén?
Bueno, en España está cambiando un montón los niveles. Yo he tenido que hacer todos desde abajo. Hice lo que antes se llamaba curso de monitor, que es el primero, que ahora se llama Nacional C. Luego el UEFA B, que digamos que es como la segunda de los cuatro cursos. UEFA A, que es el que acabo de terminar, que es el penúltimo, y solo quedaría hacer UEFA Pro. Esto te deja en España entrenar ahora mismo hasta tercera división. Con el cambio, seguramente van a dejar entrenar hasta segunda B o incluso en segunda. Pero ahora mismo solo podría entrenar en tercera división como primer entrenador y en las ocho grandes ligas del mundo. Pero fuera de eso, yo puedo entrenar en primera división. En
Sí,
Rumanía,
y
en
puedes.
Bulgaria, en Noruega.
Sí, pero además en España puedes ser ayudante de Zinedine Zidane.
Sí, claro. Tú puedes
Segundo
ser segundo
entrenador.
entrenador,
Ah, muy bien.
analista. Sí, eso sí, eso sí lo puedes hacer, claro. Lo que no,
Volver.
lo único que cambia es que ya tienes que, para ser primer entrenador, si necesitas lo otro.
Oye, ¿tú lo haces para enriquecerte como narrador o piensas algún día en entrenar?
No, no, no me veo, no, no creo que entrene nunca, la verdad, porque es, bueno, Oli lo sabe, que nuestros horarios son incompatibles en general con la vida y pues para entrenar, pues imagínate, ya es difícil poder ir a los entrenamientos, porque en este nivel ya lo normal es que entrenes juveniles, equipos que entrenan 4 días a la semana, equipos de tercera división y 4 o 5 días a la semana, más el partido en fin de semana, con nuestra vida es imposible, o sea, no.
Porque Hugo sí hace las dos cosas, ¿no?
Sí,
A otro
Hugo de hecho
nivel
tiene,
más bajo.
hay dos vías para hacerlo, la federativa, digamos, que es la que hago yo, que es
Hugo
las
Ballester, me
licencias
refiero,
UEFA.
para que la gente lo sepa.
Claro, y Hugo Ballester ha hecho el nivel 2, que es el equivalente a lo que yo tengo de UEFA, pero en título académico, y él está entrenando ya este año, por ejemplo, entrena en juvenil en Valencia, y él sí, él es míster, o sea, él tiene ganas, tiene tiempo y le da la vida.
De segundo, ¿a quién te llevarías primero? ¿A Antonio Ruiz o a Petón?
Esa
O
es
a
la
ninguno,
alternativa.
o a ninguno. Si
Esa,
tienes que
sí.
elegir entre
Hay
uno de
tres
estos
opciones,
dos.
¿eh? Ninguno también es una opción.
Si hay tres opciones, me llevaría al Belda. Porque yo creo que el primer entrenador tiene que buscar las características que él no tiene. O sea, por ejemplo, Simeone es un entrenador que prefiere no tener mucha relación con sus jugadores e ir solo a lo importante y necesita a alguien que tenga mucho contacto con ellos. Entonces él puso al Mono Burgos. Yo necesitaría a alguien, no viniendo del mundo del fútbol, que los jugadores respetaran por ser el futbolista que ha sido. Porque a mí,
Albelda.
por ejemplo, no me respetarían porque pensarían que le han puesto un periodista de entrenador.
Ya.
Entonces, yo creo que esa sería la principal carencia en un vestuario de élite. Depende de los chavales, claro.
Oye, eso lo que sí te permite, porque bueno, los que nos dedicamos a esto vemos mucho fútbol y vemos cosas, pero tú con los conocimientos que ahora ya tienes puedes ver muchas cosas más de las que vemos los demás, claro.
Es
A
que
nivel
yo.
táctico.
Sí, yo lo hice sobre todo por eso, porque yo. Para tratar de entender el juego. Hay cosas que. Te enseña a mí lo primero que me ha enseñado es que los entrenadores y los periodistas estamos en dos mundos distintos. O sea, ellos piensan a diario en sus entrenamientos. Los cursos de entrenador te enseñan a entrenar en entrenamientos y les enseñan bastante poco a entrenar en partidos, que es justo lo único que nosotros vemos ya.
Ya.
Entonces, ellos están pendientes de una sesión, de una tarea, de un microciclo, o sea, de cómo organizar su vida en los entrenamientos y nosotros estamos pensando si Messi dice no sé qué, ir a un aeropuerto. O sea, no tiene nada que ver nuestras preocupaciones como periodistas con las suyas. Entonces, mira, un ejemplo te pongo. En uno de los entrenadores que tuve en el curso, por ejemplo, de UEFA B, me dijo, yo hay veces que cuando no veo claro el partido, cómo está planteado, en vez de mirar desde la banda, digamos, porque tú cuando organizas el sistema de juego, cuando dices 4-4-2, es porque tú estás mirando desde uno de los dos lados del campo y ves tres líneas, ¿no? 4, 4 y 2. Él me dijo, yo miraría el campo desde el fondo. O sea, ponte desde una portería. ¿Qué ves? Y él me decía, yo los esquemas los pienso en mi cabeza así. 1-8-1, si juega un jugador en banda, que eso sería un esquema con un carrilero y todo el resto de la gente por dentro y otro carrilero al otro lado. O si juegas, por ejemplo, mirándolo desde una portería, 2-6-2, eso sería jugar con un lateral y un extremo. Es decir, él pensaba más quién me ocupa las bandas y quién el carril central que en mirar de un lado. No sé si me he
Sí,
explicado.
sí, sí,
Sí.
sí, perfecto,
Sí.
Pues, yo, por ejemplo, nunca había mirado un campo desde el fondo y siempre lo había mirado desde la grada. Pues son cosas que te van ayudando a entender. ¿Qué diferencia hay entre el sistema de juego y el modelo de juego? Pues el sistema de juego es simplemente el dibujo. O sea, lo que llaman los entrenadores es el número de teléfono. El 352, el 433. y el modelo de juego es qué haces tú con ese sistema. ¿Dónde vas a presionar? ¿Dónde colocas la defensa? ¿Sobre quién quieres ejercer la presión? ¿Vas contra medio centro de espaldas o orientas la presión a la banda? Pues no sé, pues estas cosas que a los entrenadores sí les importa y nosotros muchas veces obviamos.
Y eso puede ser una lección para la gente también, ¿no? Que primero a lo mejor no entiendes el lenguaje y después se acaba entendiéndolo. Porque sí, la gente que sigue el fútbol normalmente es mucho más llana, ¿no?
Claro.
Y dice, bueno, este tal, este ha entrado así. Y tú utilizas otro tipo de vocablos más de acuerdo con la técnica de los propios entrenadores.
Claro, yo creo que ahí lo que hay que hacer, Oli, es mantener equilibrio. O sea, nosotros no retransmitimos, que es lo que yo le trato de explicar a los entrenadores cuando se enfadan con nosotros, porque decimos, por ejemplo, que le ha doblado la espalda al lateral, que es una cosa que no existe. Pero ellos se enfadan y yo les explico que yo no narro para entrenadores.
Claro.
Es más, la mayoría de la gente que me escucha, o que te escucha a ti, Oli, o que escucha a Lama, no son entrenadores. Entonces, nosotros no vamos para ese auditorio que exige académicamente que todo sea perfecto. Ahora bien, si nosotros un día somos capaces de explicarle a la gente cuándo es un desmarque de ruptura y uno de apoyo, que no es muy difícil de entender, pues algo que ganamos, ¿no? O sea, yo creo que es
pero poquito a poco, ¿eh? Que
sí,
la gente es muy llana en ese sentido.
Y sobre todo hay gente a la que eso le aburre. Pero sí, está bien, o sea, que un desdoblamiento no es lo que nosotros hemos entendido siempre, o por ejemplo, un desmarque de ruptura tú lo entiendes cuando el delantero rompe contra la portería, ¿no? Bueno, pues académicamente, para que exista desmarque de ruptura, el que hace el desmarque tiene que partir desde detrás del que tiene el balón. Es decir, tiene que sobrepasar al poseedor para que se considere desmarque de ruptura.
Pero pues yo
hombre,
creo
a mí
que
esto no me da tiempo porque sí, se lo explico un día a Petón y a Antoñito en un partido de la Leti y me mandan a esparragar.
Sí, eso hay que hacerlo en partidos de entrenamiento, de sparring y tal, pero en un partido de verdad no. Hay otra magia. Y yo, por ejemplo, yo creo que en general la audiencia entiende más a Reshac cuando habla que a Lillo.
Sin duda. Mira, yo he estado sentado en el Mundial de Brasil. Bueno, Oli, yo creo que... ¿en Brasil fue? Sí, en Brasil. Tú y yo no hemos desayunado alguna vez con Lillo, que se lleva allí un asistente en el hotel. Ah, no, tú estabas en otro hotel. Bueno.
No, yo estaba desayunando con Ángel Capa, por ejemplo.
¡Ostras! Pues estábamos los dos buenos.
Sí, sí.
A mí se me sentó una semana entera Lillo con un asistente que tenía allí en Colombia y los desayunos eran la cosa más dura que yo recuerdo en la vida. Porque ellos no hablan para que tú les entiendas, hablan para ellos expresarse. Y eso... A la gente que te escucha en la radio o en la tele, donde tú retransmitas, les da igual. O sea, si tú no eres capaz de hacerte entender, no sirve para nada lo que has aprendido. Entonces, yo creo que hay que conjugar eso, el equilibrio. Mira, por ejemplo, una tontería que a mí me suspenderían. Los entrenadores tienen una obsesión con que tú digas 1-4-3-3 o 1-4-4-2. O sea, que si tú es al portero siempre.
Que incluyes al portero en el
claro,
en el
yo
sistema.
Les digo... Y yo, sabiendo que eso tiene que ser así, les digo siempre a mis entrenadores, yo en los exámenes lo pondré porque si no me suspenderéis, pero las reglas del juego dicen que hay que jugar con un portero.
Ya sabemos que hay un portero ahí, ¿no?
Claro, ni con dos ni con cero, o sea, tiene que haber solo uno. Y yo no conozco ningún equipo en la historia del fútbol cuya línea del portero no haya sido la primera.
Cuando un día ponga algún entrenador dos porteros, si se permitiera, entonces diríamos dos, cuatro, tal.
Entonces se podría... O no, más aún, cuando un día un entrenador ponga su línea de defensa en la portería y el portero como pivote, diremos, entonces hay que decir dónde está el portero. Pero como eso no pasa nunca,
jugamos al 10-1.
Claro.
Rubén, ¿cómo ves el partido del sábado? Que el Atlético de Madrid está fiable en las últimas jornadas, el Barça, bueno, una de cal, una de arena, ¿cómo lo ves?
Pues creo que es la primera gran prueba de fuego para el Atlético de Madrid, que solo ha tenido un gran rival esta temporada, que es el Bayern, y le metió 4. ¿Eso quiere decir que contra los grandes no vaya a ganar? Pues no lo creo. Yo creo que el Atlético de Madrid está siendo un equipo fiable. Tiene más gol que el año pasado, sigue siendo el menos goleado como casi siempre, pero yo quiero verle con una prueba de nivel como el partido del Barça, porque casi todos los partidos que ha tenido no le han exigido más de lo que le va a exigir el Barça, seguro.
Nos hemos quedado sin Suárez, que eso lo quita morbo.
Sí, le quita mucho morbo, le quita gracia al partido, le quita picante y le quita mucho gol al Atleti. Pero también es verdad que el Atlético de Madrid este año sus goles los reparte con Llorente, Luis Suárez y Joao Félix, y a los otros dos sí los tiene.
Muy bien.
Y luego, estaba pensando en el Barça, que no va a tener a Busquets, ¿no?
No, ya confirmado no, no, por no, lo del... no,
claro,
no,
pero
es baja.
El día de la Juve, Oliver se acordará, jugaron Pjanic de Jong.
Sí.
Y seguramente aquel día fue el mejor partido de la temporada del Barça, o sea... A mí no me parece que la baja de Busquets en el Barça ya sea un drama, ¿eh?
No lo es.
Claro. Que no, claro.
Sí.
O sea, bueno. Yo recuerdo aquel partido, Barça salía en Turín, jugó 0-2. Bien.
Muy bien.
en el minuto uno había pegado ya un palo, ¿os acordáis? O sea, quiero decir que el mejor partido de la temporada fue sin Busquets, no creo que le vaya a influir mucho.
Bueno, a ver qué pasa, te escucharemos, Rubén. Mister, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, misters, un abrazo para vosotros.
Un abrazo.
Muy bien, Rubén.
Bueno, grande.
Muchas gracias,
gracias,
tío.
Gracias.
Un beso.
Que vaya muy bien, un beso, chao.
Hasta luego, chao.